El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes en Europa y Latinoamérica. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y después las noticias semanales. Los siguientes programas se presentamos hoy en la historia. El punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, que se trata sobre la cultura y tradiciones de Indonesia, la miscelánea y después la música indonesia en el mundo musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. La ministra Rini Sumarno propone 6 holdings para ser empresas de propiedad estatal. La Visión Arabia de 2030 ofrece oportunidades para los empresarios de Indonesia. Las noticias en detalles. Indonesia tiene como objetivo presentar el documento de las contribuciones de determinación nacional o NDC a la secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o CMNUCC en septiembre de 2016. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, señaló en una declaración escrita recibida el viernes que la entrega de las NDC es parte del compromiso de Indonesia como uno de los estados partes incluidos en los 55 primeros países en ratificar el Acuerdo de París el 22 de abril de 2016. Ella comentó que para apoyar el principio de común pero las responsabilidades y capacidades diferenciadas, así como los aspectos de la claridad, la transparencia y la comprensión en el proceso que necesita para preparar el documento de las NDC. La ministra Siti Nurbaya ve que Indonesia aún tiene trabajo que hacer en cuanto a la adopción de medidas para mitigar el cambio climático, uno de los cuales es la determinación de las medidas que se incluirán en el documento de las NDC. La ministra de las Empresas Públicas, Rini Sumarno, ha propuesto 6 holdings que llevan a cabo por alrededor de 140 empresas estatales o BUMN a ser más eficaces en su contribución al desarrollo económico de Indonesia. Las 6 tenedoras propuestas que llevan a cabo son PT Inalum para mineras, PT Pertamina para las empresas de energía, Perum Perunas para la construcción de viviendas, PT Huta Makarya para infraestructura y carreteras de peaje, PT Dana Reksa para el servicio financiero y Perum Bulog para la comida. La ministra Rini Sumarno también dijo que todas las empresas que llevan a cabo tienen que ser totalmente controladas por el gobierno y que tienen al menos el 51% de las acciones de sus subsidiarias. Ella añadió que se espera que las tenedoras estatales para llevar a cabo el desarrollo en todo el país sin el apoyo financiero del presupuesto del Estado. La Embajada de Indonesia en Doha, Qatar, ha promovido su marca turística Belleza de Indonesia mediante la introducción de la riqueza gastronómica con motivo del 40º aniversario de los lazos diplomáticos de dos países. El evento es para promover aperitivos tradicionales de Indonesia que ofrecen la riqueza culinaria de diferentes grupos étnicos. Asistieron representantes del cuerpo diplomático en Doha. El portavoz de la embajada, Boy Darmawan, informó que varios aperitivos que se sirven a los invitados eran ketan srikaya o crema dulce con arroz pegajoso, torta getuk o merienda tradicional hecha de yuca, onde-onde o bolas de harina de arroz glutinoso, wajik, arroz pegajoso, jalangkote, empanada frita rellena de pollo, lemper, torta de arroz al vapor con carne de res o pollo, y apam, torta de harina de arroz. El adjunto de la Asociación de Exportadores de Café de Indonesia, o AEKI, de Java Central, Mulyono Susilo, dijo que las marcas de café locales tienen gran oportunidad para satisfacer la demanda mundial. Él comentó que existe una demanda constante para el café de los mercados, tales como Japón, Estados Unidos, Europa Occidental, Italia y España. Sin embargo, la demanda por parte de algunos países ha seguido aumentando de vez en cuando. Algunos países que tienen gran número de amantes del café son Corea del Sur, China y varios países de Europa Oriental. También espera que los productores de café aceptarían asesoramiento sobre el cultivo de las plantas con mayor productividad mediante la aplicación del método de la poda. La poda es una técnica necesaria que no solo se requiere para mantener un árbol sano, sino también para mantener la calidad y el rendimiento en sus niveles más altos. El gobernador de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Frans Leburaya, dice que Labuan Bajo, la capital del distrito Manggarai Occidental, debe desarrollarse en un centro para el turismo de cruceros. Se espera que el desarrollo del turismo de cruceras será discutido por Indonesia, Australia y Timor-Leste durante la reunión de cooperación de Oro Triángulo con el fin de hacer Labuan Bajo a la ubicación central en las rutas de navegación. El encuentro es el segundo de este tipo después del primer que se celebró en Dili el 30 de marzo de 2016. Se espera que los puntos tratados durante la reunión de la creciente cooperación de Triángulo se realizó un seguimiento inmediato. La reunión contará con la presencia de delegaciones de las tres naciones. Sugirió que cada país debe crear un grupo de apoyo para acelerar la realización de las recomendaciones acordadas. También es optimista de que la cooperación en el sector ganadero impulsaría el desarrollo y la cabaña ganadera de la provincia para satisfacer las necesidades de los mercados nacionales y extranjeros. El jefe de Investigación y Desarrollo de Políticas para Asia y el Pacífico y de las regiones de África en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Muhammad Heri Saripudin, que también es un candidato cónsul general de la República Indonesia en Jeddah, Arabia Saudita, dijo que un programa llamado Visión Arabia 2030 ofrece oportunidades a los empresarios de Indonesia para expandir sus negocios a Arabia Saudita. Observó que Arabia Saudita está diversificando intensamente su sector económico más allá de la energía. Añadió que Arabia Saudita necesita un gran presupuesto. Por lo tanto, debe diversificar sus recursos económicos por la privatización de los sectores estratégicos, el desarrollo de la propiedad y así sucesivamente. Esta es oportunidad para los empresarios de Indonesia para que tomen parte en ella. Heri añadió que Oriente Medio es una región estratégica debido al gran número de indonesios que viven en el país. El jefe del Departamento de Cultura y Turismo de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, Lalu M. Fauzal, dijo que al menos 1,2 millones de turistas nacionales y extranjeros han visitado la provincia de Nusa Tenggara Occidental hasta agosto. Los meses de julio-agosto fueron afluencia masiva de banistas. También dijo que su departamento siempre anima a los turistas mediante la reforma de la infraestructura en los lugares turísticos. Su lodo ha preparado un total de 18 paquetes para mejorar el sector turístico. También dijo que Ampenan, la ciudad de Mataram, ahora está desarrollando el patrimonio como marca turística y completar las instalaciones, incluyendo en el destino turístico en Sembalun, Puerto Teluk Nara y Senggigi. Comentó que su departamento está haciendo la provincia como una de las áreas que completan el programa de certificación halal para hoteles y restaurantes. Los dobles mixtos de emparejamiento de Indonesia, Tontowi Ahmad Liliana Natsir, aseguran una fácil victoria sobre par australiano Robin Middleton Lian Chu en el grupo C de los Juegos Olímpicos de Badminton en Río de 2016 el jueves. Tontowi Liliana anotaron una victoria 21-8 y 21-7 en 25 minutos. Liliana dijo que su rendimiento era bueno. Podían sentir el viento que sopla a través de la corte. Tuvieron que reducir los errores no forzados al leer mejor la dirección del viento. El día después tuvieron que prepararse, estar más centrados y evitar lapsos, porque se enfrentarían a oponentes más fuertes. En el primer juego, Tontowi Liliana tuvieron un comienzo de vuelo con plomo 6-2. Middleton Cho se sintió abrumado por el ataque de Tontowi Liliana. Tontowi Liliana continuaron su ventaja a 11-3 antes de cerrar el primer juego, 21-7. En el segundo juego, Tontowi Liliana se acercaron a plomo 11-2. Middleton Cho fallaron para mejorar su rendimiento o para escapar de la presión de Tontowi Liliana. El juego terminó 21-8 para Tontowi Liliana. Y así son las noticias.
Bueno, estimados radioescucha, llegamos a noticias semanales. Unas informaciones interesantes del renglón de Indonesia las resumimos en las noticias semanales. La primera noticia llegó desde Yogyakarta. Iconos de turismo educativo en la ciudad de Yogyakarta, Taman Pintar, está haciendo esfuerzo por introducir la ciencia y tecnología de una manera divertida con participar en la Feria de Java del año 2016. Jefe de la Oficina de Manejo de Parque Inteligente o Taman Pintar, Yunianto Dewi Sutono en Yogyakarta, dijo el jueves que Taman Pintar muestra una serie de atracciones interactivas hasta el 13 de agosto, aunque Feria de Java permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre. Algunos paseos se muestran en la estera Feria de Java, entre ellos son algunos accesorios como Kinect, arpa sin cuerdas, generador de Van den Graaff, paso mágico, rasa imán, máquina de Wim Hof, así como un rincón para tomar fotografías. Según Yunianto, el entusiasmo de los visitantes para ver probar los distintos accesorios que aparecen en Taman Pintar es bastante bueno. Uno de los accesorios favoritos de los visitantes es Paso Mágico o Step Magic. Bueno, estimados escucha, todavía una información de Yogyakarta. La policía de la región especial Yogyakarta el pasado jueves lanzó oficialmente la aplicación de Android llamada Polisi Kita. El lanzamiento de aplicación fue oficiado por el comisionado de policía subjefe de la policía Hasim Abdul Ghani en el edificio polivalente. Jefe de Tecnología de la Información de la Policía Regional de Yogyakarta, Samsul Arif, dijo que dicha aplicación Polisi Kita ya está disponible en Play Store. Para utilizarlo, las personas deben primero inscribirse. Según él, la aplicación de Polisi Kita es similar a una aplicación de informe de Jakarta. Sin embargo, los informes de acontecimientos políticos específicos de aplicación que están relacionados con el ámbito de la Policía Nacional. Estimados, escucha, así fue noticias semanales de esta vez.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados, escucha, ahora llegamos al programa Hoy en la Historia. El día 14 de agosto de 1945, Japón se rinde y termina la Segunda Guerra Mundial. El 14 de agosto de 1945, Japón aceptó la rendición incondicional de conformidad con las condiciones impuestas por los principales países aliados en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, Estados Unidos, el Imperio Británico y China. En opinión de muchos historiadores, este fue el fin simbólico del conflicto. La rendición de los japoneses fue anunciada al mundo por el presidente de los Estados Unidos, Henry Truman. En Japón, la decisión fue transmitida a la población por el emperador Hirohito Michinomiya. Fue la primera vez que un emperador se dirigió a la nación a través de la radio. La rendición formal se firmó el 2 de septiembre del año 1945, a bordo del buque estadounidense USS Missouri en la bahía de Tokio, concluyendo oficialmente la guerra. Vamos a continuar con lo que ocurrió el 14 de agosto de 1956, falleció Bertolt Brecht. Bertolt Brecht nació el 10 de febrero del año 1898 y falleció el 14 de agosto del año 1956. Fue un dramaturgo y poeta alemán, uno de los más influyentes del siglo XX. Creador del llamado teatro épico. El teatro brechtiano fue creado por un público intelectual. No escribió historias entretenidas que implicaran al espectador, ni era su intención. De hecho, buscó el distanciamiento o alienación del espectador e incluso del actor con respecto al personaje. Es por ello un teatro de difícil acceso que es necesario poner en su contexto literario e histórico. La mirada de Brecht es dura, profundamente pesimista. Eso le llevó a tener problemas con el pretendido socialismo real. Bueno, estimados radioescucha, así fue Hoy en la Historia de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la regencia de Indragiri Hilir en la provincia de Riau. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indragiri Hilir es una regencia en la provincia de Riau, con su capital Tembilahan. Esta regencia está conocida como la ciudad de Unmil de Sanhas, debido a los numerosos arroyos y ríos pequeños en la región. El agua que fluye en pequeñas corrientes se deriva en gran parte de la cascada. Por lo tanto, no es de extrañar si Indragiri Hilir tiene varias cascadas. Además de su uso para las necesidades diarias de la población local, algunas cascadas también se utilizan como destino turístico, por supuesto debido a su belleza. Una de las cascadas digno de visitar es la Cascada Tembulun Rusa. Estimados oyentes, el objeto turístico Cascada Tembulun Rusa se encuentra en el pueblo Ampar, distrito Kemuning, regencia de Indragiri Hilir. La distancia a la ubicación de esta cascada desde Tembilahan es 112 kilómetros, o aproximadamente 5 horas de viaje en automóvil. Al llegar al pueblo Ampar había que caminar 2 kilómetros al norte, trazando el camino a través de los bosques y colinas. Viajar a Tembulun Rusa es adecuado para aquellos de ustedes que les gusta viajar un reto. Debido a que el viaje a esta atracción requiere una resistencia considerable. Estimados oyentes, al llegar al sitio de la cascada, inmediatamente se ve la hermosa cascada Tembulun Rusa, con su altura de 18 metros y una pendiente de unos 30 grados. Mientras que en la parte inferior hay un estanque para mantener el flujo del agua con una profundidad de aproximadamente 1,5 metros. En este grupo se puede nadar o bucear, mientras disfrutando de la emoción y de la exposición al agua desde una altura. Además, también hay rocas escaleras que se asemejan a la escalera, que les permitirán acercarse a la parte superior de la cascada. Y desde lo alto de la cascada, ustedes son libres para disfrutar de la belleza de los alrededores. O desde la parte superior de la cascada también se pueden saltar a la piscina donde el agua proviene del río Nibul y desemboca en el río Reteh. Estimados oyentes, además de la natación, también se pueden hacer el descenso de ríos en este lugar turístico. Las cuencas del río Nibul deriva la cascada Tembulun Rusa, que fluye con bastante libertad, tan ampliamente utilizado para las actividades del descenso de ríos. El descenso de ríos se realiza en la dirección abajo hasta el río Reteh. No solo la belleza de la corriente de agua, Lo que interesante es alrededor de la cascada están muchas rocas que la comunidad las sirven a la agata. La agata se estableció por la regencia de Indragirihilir como las especialidades locales de agata y llamada tembulun rusa. Ustedes también pueden hacer esta agata de tembulun rusa como recuerdos. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la cascada Tembulun Rusa en Indragiri Hilir de la provincia de Riau. Y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes de la belleza de Indonesia.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy les presentamos la conmemoración de Pangkalan Brandan como el océano del fuego. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Pangkalan Brandan es la capital del subdistrito de Babatan, Seilapan, Brandan del Oeste y Brandan del Este de la regencia Langkat en la provincia de Sumatra del Norte. Se encuentra en la costa este de la isla Sumatra, a unos 60 kilómetros al norte de la ciudad Binjai. Cuando la guerra mundial estalló, las instalaciones en Pangkalan Brandan fueron destruidas por Japón, bombardeadas por la Alianza y redestruidas por las fuerzas de la República Indonesia. ¿Por qué? Sigue escuchando y les presentamos la historia después. Estimados oyentes, el descubridor del nacimiento de petróleo de Telaga Said en Pangkalan Brandan era un holandés. Se llama Eriko Jansson Zeker en el año 1884. Como se sabe, la refinería de petróleo Telaga Said en Pangkalan Brandan fue el primero en Indonesia y fue el segundo mayor yacimiento de petróleo del mundo después de los Estados Unidos. Esta refinería de petróleo de Pangkalan Brandan tiene aspecto histórico de lucha por la independencia de Indonesia desde el colonizador y el nacimiento de la Compañía de Refinería Nacional de Petróleo, Pertamina. El yacimiento de petróleo de Pangkalan Brandan ha sido destruido por 3 veces. Estimados oyentes, la quema y la destrucción de la planta de producción en Langkat, a saber Pangkalan Brandan y Pangkalan Susu, se llevaron a cabo por los holandeses antes de la invasión japonesa, pero el daño no fue tan malo como en la segunda quema, ya que se llevó a cabo en la prisa. Sucedió del 9 al 11 de febrero de 1942. El propósito de la quema era para impedir el ejército japonés que quería dominar Asia para no colonizar Indonesia. La segunda quema ocurrió el 13 de agosto de 1947 por las fuerzas de Platz Lake Militar Comandant o PMC. La quema del yacimiento de petróleo Pangkalan Brandan comenzó con el bombardeo de los enormes tanques, bases de refinación y edificios de la empresa de la compañía de petróleo. Y en el amanecer a las 3 de la mañana de hora Indonesia Occidental, Pangkalan Brandan hubo el océano del fuego. Esta segunda tragedia causó toda la facilidad de instalación y la industria del petróleo en Pangkalan Brandan, incluidos almacenamientos y casas de los residentes, fueron devastados. Estimados oyentes, la tercera quema se llevó a cabo por la gente indonesia el 19 de diciembre de 1948, cuando el ejército holandés estaba llevando a cabo la segunda agresión militar en Indonesia. Como consecuencia, todos los yacimientos de petróleo en Pangkalan Brandan se convirtieron en escombros y fueron abandonados. La quema de Pangkalan Brandan es una evidencia heroica del espíritu de los indonesios para defender la independencia de Indonesia. La tragedia es una táctica de las fuerzas de la República Indonesia, haciendo yacimiento de petróleo como instrumento de lucha, para impedir el ejército holandés a volver y dominar el yacimiento de petróleo. Estimados oyentes, así fue la edición de hoy de la miscelánea con el tema La conmemoración del día cuando Pangkalan Brandan estaba en el océano del fuego. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados, al escuchar ahora llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por el pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de esta vez les presenta la música mezclada. Y en esta vez también queremos leer unas cartas mandadas por nuestros radioescuchas del renglón de Indonesia. Y en esta oportunidad podemos leer una carta mandada por email de Rafael. Rafael es de España. Mandó una carta de informe de recepción por email. El 18 de noviembre de 2015. Bueno, hace mucho tiempo que Rafael hizo ese informe de recepción. Pero nada, muchísimas gracias por su atención y también por su informe de recepción de nuestra emisora. Bueno, para tú, Rafael, queremos dedicar la siguiente canción.
Kawan.
Bueno, estimados, al escuchar, vamos a escuchar una canción titulada Hari Hari Baru. Es decir, Hari Baru, una canción interpretada por la banda musical RUN. Bueno, estimados, al escuchar, en esta oportunidad también queremos leer una carta mandada por nuestro radio escucha de Yesu de Rafael Prados Carvajal. Rafael Prados Carvajal nos escribió así: agradecería previa verificación del presente informe, envío tarjeta QSL confirmativa de la escucha a la siguiente dirección postal: Rafael Prados Carvajal, Runerin, número 15-4, España. Bueno, reciban un cordial saludo extensivo a todo el equipo que hace posible sus transmisiones. Muchas gracias por Rafael Prados Carvajal. Y pronto le mandará una carta de QSL. Y para tú, Rafael Prados Carvajal, le dedicamos la siguiente canción titulada Armada Masa Depan.
Indah persahabatan tak pernah hilang di memori ini, tertawa bersama meski selalu diiringi oleh kesedihan. Penuh warna bila tak dewasa, terkadang kita kekanak-kanakan, selalu berhayal namun melangkah dengan cita-cita yang mulia. Sang kuasa, kitalah armada masa depan yang akan mengukir dunia. Raih semua bintang dan tebarkan sinarnya, terangi semesta. Semua angan mimpimu, cerianya hari bila tercipta mahakarya anak manusia.
La voz de Indonesia mantener viva la dignidad. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Kilauan, peluh dan air mata. dan air mata membakar api yang membara. Kita melangkah bersama mewujudkan mimpi menjadi nyata. Satu asa dan sejiwa untuk meraih cita.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Andaikan menit bisa berhenti.
ratusan purnama berlalu. Sendirian aku tanpa cinta, tak pernah ada cinta yang lain. Hatiku terbuka hanya untukmu.
Duhai cinta, enggan menawar rasa. Gelombang maramu terlalu berlebih.
Berderit-derit bunyi jantungku bila ku kenang wajahmu. Biar jauh jarak pandang kita, namun hati dan jiwaku selalu merasa di sisi.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.